Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem plenament a respondre preguntes curioses sobre la meteorologia i fenòmens que passen en la nostra atmosfera, tals com per què els núvols són vermells al capvespre, per què els avions deixen esteles blanques en el cel, per què es forma el doble arc de Sant Martí, per què el cel és blau. Agrupats de dos en dos i repartits en els quatre quarts d'hora, s'aniran resolent tots aquests dubtes.
Las nubes, como podemos comprobar continuamente, son blancas o a lo sumo grises, y tan solo se ven de color rojizo o anaranjado al amanecer o al atardecer. Veamos por qué. Lo primero que debemos tener claro es que la luz que procede de las nubes no se crea en ellas, es luz del sol reflejada por los cristales de hielo o las gotas de agua que forman las masas nubosas. Otro factor importante a tener en cuenta es que la luz solar es blanca, pero el blanco no es un color propiamente dicho, sino una mezcla del conjunto completo de colores del arco iris, o sea, el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Así pues, si la luz del sol contiene todos los colores y las nubes al atardecer solo nos envían colores rojizos, es porque algo se ha comido al resto de los colores en el camino. Cuando vemos las nubes rojas al atardecer, el sol se encuentra muy bajo en el horizonte, incluso está por debajo de él, y desde esa posición, sus rayos iluminan a las nubes por su parte inferior. Es decir, la luz solar penetra en la atmósfera, choca en la parte inferior de las nubes y éstas la reflejan hasta llegar a nuestros ojos. Ese es un largo trayecto dentro de la atmósfera y durante todo él, los rayos solares van chocando con las moléculas del aire que se encuentran en su camino. Algunas de esas moléculas, especialmente las de nitrógeno, que es el gas más abundante, dispersan la luz en todas las direcciones, pero no dispersan todos los colores por igual, sino que tienen una especial preferencia por el color azul. Por esa razón, el cielo es azul. Así pues, a medida que la luz solar avanza por el aire, choca con más y más moléculas que van dispersando los colores cercanos al azul, mientras que los colores cercanos al rojo siguen su camino sin que nadie les moleste. Por lo tanto, no es que la luz solar se haga más roja, lo que sucede en realidad es que se va haciendo menos azul. Si no hay nubes que desvíen esos rayos, no lo notamos porque el sol está ya por debajo del horizonte y los rayos se pierden en el espacio. Pero al verlas, las nubes desvían la luz solar hasta nuestros ojos y en su camino continúa perdiendo los colores cercanos al azul y haciéndose aún más roja. Cuanto más bajo esté el sol en el horizonte, más atmósfera atraviesan sus rayos y más se potencia el efecto. Esa es la razón por la que al atardecer, a medida que el sol baja, las nubes van pasando sucesivamente de un amarillo suave a un amarillo oro y después a un rojo encendido. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Por qué se crean esas estelas blancas tras los aviones que vuelan muy alto?
Las estelas rectas y blancas que se forman detrás de un avión en vuelo son nubes, nubes formadas por cristales de hielo. Algunos de los factores que intervienen son el proceso físico, propio de la formación de las nubes, la temperatura de la atmósfera a gran altitud, la naturaleza de los gases que expulsa el avión en vuelo y las condiciones atmosféricas en la zona que atraviesa el aparato. Un avión en vuelo quema una gran cantidad de combustible y como producto de esa combustión va dejando una estela de gases formados fundamentalmente por vapor de agua, dióxido de carbono y partículas de diversos compuestos orgánicos. Con esos ingredientes, bajo ciertas circunstancias, podemos fabricar una nube. El proceso tiene que ver con la evaporación y condensación del agua. El aire es capaz de contener una cantidad de vapor de agua que depende de la temperatura. Cuando la temperatura es alta, puede soportar mucho más vapor que cuando es baja. ¿Y qué sucede cuando el aire está caliente y húmedo y bajamos bruscamente la temperatura? Muy sencillo. El aire no soporta tanto vapor de agua en él y una parte se condensa en gotitas. Cuando hay muchas, se forma una nube. Eso es fácil de comprobar. Basta con expulsar nuestro aliento en un día frío. El aire sale caliente y muy húmedo de nuestros pulmones y al enfriarse se condensa formando el conocido vaho. El vaho es una nube a pequeña escala. Lo mismo sucede con los gases expulsados con los aviones. Cuando un avión a reacción vuela a alturas superiores a los 8.000 metros, el aire que le rodea suele rondar los 40 grados bajo cero. Dado que los gases expulsados por los reactores están muy calientes y contienen una gran cantidad de vapor de agua, al enfriarse bruscamente, el vapor se condensa y se forman gotitas de agua que debido a las bajas temperaturas se congelan inmediatamente, dando lugar a cristalitos de hielo. El proceso es particularmente rápido porque las partículas que se liberan en la combustión sirven de semilla para la formación de cristales de hielo. Ya tenemos pues una nube larga que se va creando a medida que el avión avanza. Ahora bien, para que una nube permanezca, el aire en el que se forma debe contener una cantidad de humedad. Y eso es lo que determina la persistencia de la estela del avión. Si el aire exterior es muy seco, la estela se disipa rápido y desaparece. Si hay mucha humedad ambiente, los cristales de la nube crecen y la estela es larga y muy persistente. Ya ha quedado explicado. Ahora solo falta una nota de color. Si la estela la observamos al amanecer o al atardecer, se teñirá de colores rojizos. Una buena muestra de ello la tienen ustedes en las fotografías que hemos puesto en nuestra página web, ciencias.com. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar. Thank you. ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Algunas mañanas de invierno, cuando hay escarcha sobre las ventanas de los coches, he observado que los cristales de hielo forman líneas. ¿Por qué?
Esas líneas que forman los cristales de hielo sobre las superficies de las ventanas de los coches se deben a que los arañazos y rozaduras sobre el vidrio son un lugar ideal para la formación del hielo en las noches de escarcha. En los días de invierno, al caer la noche, la tierra se enfría rápidamente, más rápido que el aire que está en contacto con ella. Si no hace viento, el aire se va enfriando por capas. El más frío es más denso y desciende hasta la superficie. El aire caliente, en cambio, se queda en cotas más altas. En estas condiciones, si el aire contiene humedad, es decir, moléculas de agua en cantidad suficiente, y la temperatura baja por debajo de los 0 grados centígrados, se forman cristales de hielo, que llamamos helada o escarcha. Así pues, juegan un papel importante la humedad y la temperatura del aire. Pero hay un factor más y fundamental en el proceso. Recibe el nombre de nucleación. Veamos cómo entran en juego estos factores para formar esas bonitas figuras de hielo que hemos fotografiado y puesto en nuestra página web. El aire húmedo contiene una cierta cantidad de vapor de agua en él. Ahora bien, la cantidad de agua que soporta el aire depende de la temperatura. Cuanto más caliente esté, más agua puede contener. He aquí unos datos para ilustrar lo que digo. En una playa, a nivel del mar, un día en el que la temperatura suba hasta los 30 grados centígrados, un kilo de aire puede contener como máximo unos 27 gramos de agua. Ahora bien, si bajamos la temperatura hasta los 0 grados, se irán formando gotitas de agua, bien en forma de vaho o empañando las superficies, porque a esa temperatura el aire soporta solo unos 4 gramos de agua como máximo. Así pues, se deshace del agua que no puede soportar condensándola en gotitas. Y si la temperatura desciende por debajo de los 0 grados, se forman cristales de hielo. Esto es lo normal, pero curiosamente, si ese aire estuviera libre de impurezas, es decir, de partículas de polvo o de contactos con la superficie, el agua no se condensaría tan fácilmente. Como muestra, digamos que el agua pura se congela a 42 grados centígrados bajo cero, y no a los 0 grados que nos tiene habituados. ¿Por qué? Pues porque para que comience a congelarse necesita la ayuda de partículas que sirvan de semilla para la formación de cristales de hielo. Esas partículas pueden ser de polvo o sirven también las superficies, especialmente si tienen arañazos. Las superficies irregulares de los granos de polvo, las aristas de pequeños cristales de hielo, de sal o de cualquier otra sustancia, los bordes rugosos de las hojas de las plantas y, en general, cualquier superficie con impurezas o aristas contiene semillas ideales para la formación de cristales de hielo. Después de un día templado, especialmente en invierno y en días despejados, la noche es fría y la tierra y los objetos situados sobre ella pierden rápidamente el calor por radiación hacia el espacio. Los coches también pierden el calor y se enfrían por debajo de los 0 grados. El aire húmedo en contacto con la superficie se enfría también e intenta desprenderse de la humedad sobrante. Las ventanas de un coche no tienen una superficie tan lisa como parece. Sobre ella hay multitud de pequeños arañazos que, vistos al microscopio, son surcos en el vidrio, con aristas irregulares y puntiagudas. Esas aristas son semillas ideales para la nucleación del hielo. Una vez formada la primera semilla, los cristales de hielo crecen y se extienden hacia los lados formando las figuras llamativas que vemos en las fotografías que hemos colocado en nuestra página web, ciencias.com. La ciencia nuestra de cada día, un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Por qué se forma el arco iris y por qué a veces hay dos?
existe un único arco iris. En ocasiones podemos ver dos, uno por encima del otro y con los colores cambiados de orden. Otras, se ve una repetición de las franjas de colores bajo el arco más brillante. Y puede incluso llegar a verse uno circular, muy raro, alrededor del Sol. Todo un regalo que la naturaleza nos ofrece con solo dos elementos: luz solar y gotas de agua. La luz del sol es blanca, pero el blanco no es un color propiamente dicho, sino un conjunto de colores. A veces, esos colores se separan y aparece el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta. Para que se separen los colores, el rayo de luz debe pasar de un medio a otro. Del aire al vidrio, por ejemplo, así fue como los separó Newton, o del aire al agua, como sucede cuando se forma el arco iris. Para que se forme el arco iris principal, o sea, el más brillante y fácil de observar, en el lugar de formación debe dar la luz del sol y debe estar lloviendo. Desde nuestro punto de vista, tendremos el sol a la espalda y veremos el arco iris sobre una cortina de agua de lluvia frente a nosotros. Es el trabajo de millones de gotitas diminutas el que nos ofrece tan maravilloso espectáculo. Veamos qué sucede en una gota y luego solo tendremos que ampliar lo observado a millones de ellas. Empecemos con el arco iris principal. Un rayo de luz solar incide en la parte superior de la gota. Una cantidad de luz se refleja y se pierde, pero el resto penetra en la gota. Al pasar del aire al agua, el rayo cambia de dirección. Ese cambio de dirección es diferente para los distintos colores que componen la luz solar. El rojo se curva menos y los distintos colores se van curvando más hasta el violeta, que es el que más lo hace. El rayo blanco se convierte así en un conjunto de rayos de distintos colores que se van separando más a medida que avanzan dentro de la gota. Luego chocan con la pared interna de la gota de agua y en parte son reflejados hacia atrás como si ésta fuera un espejo. Por último, los rayos vuelven a chocar con la superficie de la gota y salen al exterior, cada color en distinta dirección. Nosotros, que estamos de espaldas al sol, miramos hacia la gota y dependiendo del lugar en el que nos encontremos, nos llegará distinto rayo de luz procedente de la gota. Según el ángulo, veremos la gota roja, amarilla o de cualquiera de los otros colores, o bien no la veremos. Cuando hay millones de gotas, vemos un arco de color rojo, porque todas las gotas situadas en ese lugar nos envían la luz roja bajo el mismo ángulo. Hay otro arco amarillo, otro naranja, etc. Así se forma el arco iris principal. El segundo arco iris se produce a partir del rayo de sol que penetra por la parte de abajo de la gota y nos es devuelto después de dar dos botes internos dentro de la gota de agua. En el transcurso de esos rebotes internos, los rayos se cruzan y salen de la gota en orden inverso. El segundo arco es más débil, porque en cada rebote se pierde energía. El ángulo de salida es mayor y por eso el segundo arco iris se ve más arriba que el primero y con los colores cambiados, el rojo abajo y el violeta arriba. Entre ambos arcos, el cielo es más oscuro, porque los rebotes dentro de la esfera de cada gota dejan un ángulo muerto, sin luz. Se llama zona oscura de Alejandro. El arco que se ve muy rara vez rodeando al sol se debe al paso de la luz por la gota sin rebote interno. Y otros caminos de los rayos en el interior de las gotas producen más efectos, como las bandas de colores que aparecen bajo el arco principal, como si éste se repitiera. No pierdan la oportunidad la próxima vez que vean un arco iris. Busquen el arco principal, el secundario, la zona oscura de Alejandro, y puede que si tienen mucha suerte, sean testigos de algún otro fenómeno asociado a este precioso regalo de la naturaleza. Visiten nuestra página web ciencias.com porque allí hemos colocado los dibujos y fotografías que le ayudarán a comprender mejor las explicaciones. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Por qué es azul el cielo?
El azul del cielo es un regalo de la naturaleza para los que vivimos aquí, en la Tierra. En la Luna y en el espacio exterior a nuestro planeta, el cielo es totalmente negro. Lo malo es que con ese regalo nos han quitado la posibilidad de ver las estrellas durante el día. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y cuál es la diferencia? Pues que aquí tenemos atmósfera y ella es la causante del color azul de nuestro cielo. Vamos a ver por qué. Dos cosas importantes entran en juego. La primera es la luz del sol y la segunda, los distintos gases y partículas que pueblan la atmósfera terrestre. La luz del sol es blanca y el blanco es un conjunto de todos los colores que vemos en el arco iris, desde el rojo hasta el violeta. En realidad, un físico diría que cada color es una onda de luz distinta. Como en las ondas del mar hay ondas más grandes y más pequeñas, las ondas de luz más largas corresponden al color rojo y las más cortas al azul o al violeta. La atmósfera contiene muchos ingredientes. Los fundamentales son moléculas de nitrógeno y oxígeno, pero hay más, aunque en menor proporción. Hay otros gases, como el dióxido de carbono o el argón. Hay gotas de agua, cristales de hielo, partículas de polvo, polen, cenizas, cristalitos de sal de los océanos. Y lo interesante es que cada uno de esos componentes se comporta a su manera con la luz. La luz parte del Sol y atraviesa el espacio vacío que lo separa de la Tierra sin inmutarse. Cuando llega a la atmósfera terrestre, la luz continúa su camino, pero comienza a chocar con los gases y partículas que encuentra. Si las partículas son grandes, como las gotas de agua o los cristales de hielo, todos los colores de la luz chocan por igual y rebotan en todas las direcciones. La luz sigue siendo blanca, por esa razón vemos las nubes de ese color. Ahora bien, las moléculas de los distintos gases son muchísimo más pequeñas que las gotas de agua o que las partículas en general, y al chocar la luz con ellas sucede algo curioso. Las ondas de luz son absorbidas por las moléculas y vueltas a liberar en todas las direcciones, pero tienen sus preferencias, les gustan más los tonos azules que los rojizos. Así pues, Un rayo blanco viene en línea recta desde el Sol, choca contra una molécula de nitrógeno, por ejemplo, y ésta absorbe preferentemente el color azul. Luego lo emite de nuevo, pero lo hace en todas las direcciones del espacio. De esta manera, si miramos hacia un lugar del cielo en el que no esté el Sol, veremos preferentemente el color azul dispersado por las moléculas que hay en esa dirección. Esto lo descubrió un físico inglés llamado Rayleigh en 1871 y por eso recibe el nombre de dispersión de Rayleigh. Otra cosa curiosa es que cuando miramos hacia arriba, el cielo suele estar más azul que cuando miramos a ras del horizonte. Esto se debe fundamentalmente a que más cerca del horizonte hay más atmósfera por medio y la luz azul es dispersada tantas veces en su camino que pierde intensidad. Además, abundan más las gotitas de agua, aunque no lleguen a formar nubes, y estas favorecen la dispersión de la luz blanca. Así pues, esa es la razón de que cuando miramos hacia el horizonte, vemos el cielo más blanquecino, especialmente a la orilla del mar, donde la concentración de gotas en el ambiente es mayor. En la Luna no hay atmósfera, y por lo tanto no existen partículas que dispersen la luz. Por esa razón, el cielo es negro como el azabache. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Si un rayo tarda tan poco tiempo en caer, ¿por qué el trueno dura tanto?
El rayo de una tormenta es una descarga eléctrica, un chispazo descomunal que surca el aire entre nube y tierra o entre dos partes de una nube. Produce dos fenómenos simultáneos que son muy diferentes entre sí: el relámpago, que es un fogonazo de luz, y el trueno, que es un chasquido sonoro. Luz y sonido, dos fenómenos totalmente distintos. Y en esa diferencia radica la respuesta. Demos un repaso al origen del rayo para que la explicación sea más comprensible. Una nube de tormenta típica se forma cuando una bolsa de aire caliente y húmedo se eleva y se condensa. En ciertas ocasiones las corrientes ascendentes son tan fuertes que arrastran las gotas de agua y los cristales de hielo creando una columna nubosa que llega hasta los 15 kilómetros de altura. Son los cumulonimbos, las nubes de tormenta. Las gotitas de agua, los cristales de hielo y partículas suben rozando unas con otras y esos rozamientos arrancan electrones y van separando cargas eléctricas, como sucede al frotar un bolígrafo de plástico con una prenda de lana. El bolígrafo se carga de electricidad y luego atrae trocitos de papel de carga opuesta. Las cargas eléctricas se separan en distintas regiones de la nube. En la cima se acumula un ejército de cargas positivas. En el centro, otro aún más grande de cargas negativas. Y dispersos por zonas de la base y sobre la superficie terrestre, otros enjambres de cargas de distinto signo. Están deseosas de encontrarse de nuevo para recuperar el equilibrio natural. Todos hemos visto alguna vez una chispa eléctrica. Un soldador eléctrico es un ejemplo muy elocuente. La chispa se produce porque un gran número de cargas de un signo se acumulan en la varilla de soldadura y otras de signo contrario en el material que vamos a soldar. Las cargas tienden a juntarse, pero se lo impide el aire que hay por medio. No obstante, cuando los dos objetos se acercan lo suficiente, las cargas saltan atravesando el aire y provocan un rayo en miniatura. En la nube de tormenta se acumula una enorme cantidad de cargas eléctricas de un signo y sobre la superficie terrestre se acumula una cantidad semejante de signo contrario. Y ambas están deseando juntarse. Cuando la tensión alcanza un límite, salta la chispa. La descarga se mueve rapidísima, a más de 200.000 kilómetros por hora, por un sinuoso camino, el camino del rayo. La descarga de energía es tan descomunal que con ella se podría iluminar toda Europa en ese pequeño instante. El camino que sigue el rayo puede ser muy largo, puede llegar a alcanzar hasta los 10 kilómetros en algunos casos. Cuando un rayo cae, en el estrecho camino por el que circulan las cargas eléctricas, la temperatura se eleva muchísimo. Puede alcanzar los 30.000 grados centígrados y todo se ilumina. Nace el relámpago. La elevación casi instantánea de temperatura produce una brusca expansión del aire y esa expansión se traduce en un chasquido sonoro, el trueno. El relámpago es casi instantáneo. Apenas dura unas milésimas de segundo y llega a nuestros ojos como un fogonazo de luz que ilumina a la vez todo el camino del rayo. El trueno también se genera a lo largo de todo el recorrido al mismo tiempo, pero comienza a propagarse mucho más lentamente. Dado que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, el trueno generado en las zonas más cercanas llega primero a nosotros, mientras que el que se crea en las regiones más alejadas va llegando con 1, 2, 3 o más segundos de retraso. Por esa razón, el retumbar del trueno dura mucho más que el relámpago. Además, se suelen producir reflexiones de sonidos en la tierra y en las nubes, y esas reflexiones generan ecos que contribuyen a prolongar el sonido del trueno. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos. Visite nuestra página web y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Yo había oído decir que los rayos UVA son los que nos ponen morenas cuando vamos a la playa, pero también he escuchado que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Si los rayos UVA son rayos ultravioleta, ¿cómo es que no los detiene la capa de ozono?
La verdad es que los famosos rayos UVA son solo una parte de los rayos ultravioleta que nos llegan del sol y no los para la capa de ozono, porque, como bien dices, de lo contrario, no nos pondríamos morenos al sol. Esto parece una contradicción, así que vamos a intentar aclararla. Comencemos con los conceptos básicos. Todos hemos tenido la ocasión de sintonizar alguna vez una emisora de radio con nuestro receptor. Si conocemos la frecuencia, la buscamos en el dial y si no, vamos moviendo el dial para dar con ella. Esto es así porque estamos jugando con ondas electromagnéticas. Y como las ondas del agua del mar, las ondas electromagnéticas oscilan a un ritmo determinado y entonces hablamos de frecuencia. Las ondas de radio son de frecuencias bajas. Si vamos subiendo la frecuencia, llega un momento en el que nuestro aparato de radio no es capaz de sintonizarlas. Pasamos así a otra categoría, a las frecuencias infrarrojas, que no podemos ver, pero sí detectar, porque son las que desprenden los cuerpos calientes. Si seguimos subiendo, llegamos a la luz visible, que nuestros ojos son capaces de sintonizar y nuestro cerebro las traduce en colores. La frecuencia más alta es la que corresponde al color violeta. Y si subimos aún más la frecuencia, pasamos al ultravioleta, un tipo de luz que nuestros ojos son incapaces de detectar, pero que curiosamente nuestra piel sí lo hace. Una de las consecuencias es que nos ponemos más morenos y si no tenemos cuidado, podemos sufrir quemaduras al sol. Así pues, la luz ultravioleta es, como pasa con los colores de la luz visible o el dial del aparato de radio, un margen de frecuencias de luz. Normalmente ese margen se divide de la siguiente manera. Llamamos luz ultravioleta A, los famosos rayos UVA, a la que corresponde a las frecuencias más bajas. Luz ultravioleta B, a las frecuencias medias, se llaman UVB. Y las frecuencias más altas corresponden a la luz ultravioleta C, UVC. La capa de ozono de la atmósfera deja pasar sin problemas los rayos UVA, los UVA. Dependiendo del espesor de la capa de ozono, esta puede detener una parte solamente de los rayos UVB y los que sí bloquea totalmente son los UVC. Veamos qué consecuencias tiene esto. Los rayos UVA tienen un gran poder de penetración y de hecho pueden atravesar las nubes y el vidrio y son los principales causantes del bronceado de la piel y del envejecimiento de la misma. Durante mucho tiempo se pensó que no eran dañinos, pero eso ha cambiado. Los últimos estudios han demostrado que producen daños que pueden ser relacionados con la aparición de ciertos tipos de cáncer en la piel. Los rayos UVB tienen menos poder de penetración en la piel, pero hacen más daño. De hecho, son los culpables del enrojecimiento de la piel y de las quemaduras que se producen por un exceso de exposición a los rayos solares. En los últimos tiempos, con el debilitamiento de la capa de ozono, en ciertas regiones de la Tierra ha aumentado la cantidad de rayos UVB y los daños que producen. También provocan el oscurecimiento de la piel y contribuyen a aumentar el riesgo de cáncer. Los UVC son, como ya he comentado, totalmente absorbidos por la atmósfera. Por suerte para nosotros, porque son muy dañinos y no nos tenemos que preocupar de ellos. La realidad es que los rayos ultravioleta, en conjunto, dan una de cal y otra de arena. Por un lado, potencian la producción de vitamina D, una vitamina esencial para el organismo, y por otro, dañan el ADN de las células. De hecho, es ese daño el que dispara la producción del pigmento causante del bronceado, la melanina. La melanina es el bronceador natural de nuestro cuerpo. Además de oscurecer la piel, absorbe la radiación ultravioleta y neutraliza los radicales libres que se forman en la piel al ser dañada por la radiación. Alrededor de la mitad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra es la que se conoce como radiación directa, y nos podemos proteger de ella con un simple sombrero o poniéndonos a la sombra. El resto es radiación difusa, porque es dispersada en todas las direcciones por los gases y partículas de la atmósfera. Esta radiación puede llegar a producir quemaduras, incluso si estamos a la sombra. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos. Visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.